Neuroeducación con corazón. Un programa para hablar de cerebro a corazón y de corazón a cerebro. El primer miércoles de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, con María Luisa Durán. Destinado a padres, profesores, alumnos y público en general. Neuroeducación con corazón. Con invitados de lujo para conocernos más y profundizar en nuestra mente y en nuestras emociones. Con neurotrucos y coraconsejos para ser más feliz. Mejorar nuestro mundo mental y emocional también en nuestras manos. ¿Te atreves? Neuroeducación con corazón. Con María Luisa Durán.
Buenos días a todos. Sí, a pesar de mi voz un poco ronca por estos fríos, soy María Luisa Durán. En este programa que tenemos todos los primeros miércoles de cada mes, Neuroeducación con Corazón. En los programas que abordamos aspectos interesantes de nuestra vida mental, de nuestra vida emocional, de la correlación que existe entre nuestro cerebro y nuestro corazón, de entre nuestros pensamientos, emociones y acciones. Y hoy hemos destinado el programa de hoy a un tema que iniciamos el mes pasado, en enero del mes pasado, pero había tantas cosas y tan interesantes por abordar que hemos pensado el prolongarlo y el, pues ampliarlo en este mes de febrero. El tema es la estructura psicológica de la enfermedad. Cuán importante es entender que existe una elevadísima correlación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo y nuestra mente. Los antiguos griegos decían mens sana in corpore sano, pero también corpore sano in mens sana. Hay muchas enfermedades, muchas dolencias que tienen un origen psicosomático. Cada vez se están demostrando a nivel científico, con más profusión se está demostrando, por ejemplo, que el estrés, que los problemas, que las preocupaciones tienen una incidencia sobre nuestro cuerpo. Esto está comprobadísimo. Y existen múltiples ideas, desde los griegos, Hipócrates, Aristóteles, Platón, que hacían una correlación entre enfermedades de nuestro cuerpo o afecciones de parte de nuestro cuerpo con emociones. Y para ello vamos a escuchar en el siguiente audio que nos exponen sobre esta correlación.
Hay algo que las personas no entienden y es que las emociones dañan tus órganos. Mira, la preocupación daña tu cerebro, el miedo daña tus riñones, el enfado daña tu hígado, la tristeza tus pulmones, el estrés tu corazón, la angustia el estómago. Tienes que aprender a gestionar tus emociones sí o sí.
Importantísimo, la gestión de las emociones. Este programa está dedicado a ello. La emoción es importantísima en nuestra vida. La clave es encontrar cuál es la emoción bloqueada. La influencia psíquica es muy importante para poder biodescodificar. La biodescodificación, como dijimos el mes pasado, es una ciencia que estudia la relación, la correlación entre las emociones ocultas que están detrás de los síntomas físicos y las enfermedades. Muchas veces la emoción es involuntaria y visceral, es repentina, a veces no podemos reprimirla. Y si estas emociones se quedan estancadas, guardadas, tapadas, van a provocar a la postre y a la larga o a la muy breve y muy corto espacio de tiempo un síntoma. ¿Los síntomas qué son? Los síntomas cuando, por ejemplo, yo tengo esta ronquera hoy, este catarro. Yo no soy una persona que no me suelo coger muchos catarros, ni me afectan mucho los virus, entre otras cosas porque soy como el chiste de la lámpara. Se encontró una persona por el desierto, una lámpara maravillosa, y le pidió tres deseos. Y le concedió tres deseos. ¿Qué quieres? Te concedo tres deseos por haberme liberado de mi prisión. Y le dijo el que encontró la lámpara, pues quiero ser inmensamente rico. Y le dio todas las riquezas del mundo. Y bueno, tu segundo deseo, pues quiero ser inmensamente atractivo para tener todas las mujeres que yo quiera y desee. Y tu tercer deseo, a ver, mi tercer deseo, bueno, pues se suele decir salud, dinero y amor. Pues quiero tener una salud de hierro, una salud inmensa. Y lo convirtió en autónomo. Y yo soy autónoma, y por ello digo que muchas veces cosas que a otras personas les pueden pasar factura, a mí y en mí es como si tuviese una cierta resistencia a la enfermedad. No obstante, hay momentos en los que, por circunstancias, como nos va a explicar nuestro invitado de hoy, salta, surge esa enfermedad, esa afonía, como es mi caso, ese problema en la piel, esa cistitis, esas afecciones más o menos graves. ¿Qué es el síntoma? En este caso, mi afonía. Es la manera que tiene nuestro inconsciente de protegernos, pues nos avisa de que hay algo que no estamos gestionando bien. No es algo que pase por casualidad, sino que depende de cómo vivimos experiencias de nuestras vidas. Y yo en concreto esta semana he vivido algo fuerte que pienso y atribuyo que puede estar relacionado con mi afonía, con la imposibilidad de expresarme. Pero para ello, y para que nos aclare todos estos aspectos, vamos a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo, como siempre, que es Luis Javier Lorenzo, biodescodificador, tiene un larguísimo currículum, ha hecho cursos y seminarios con los mejores en el mundo de la biodescodificación, con Salomon Seyan, que fue su creador, Rico Verá, muchísimos más. Y tiene pues un montón de formación en relación a esta nueva forma de terapia. Una nueva forma de identificar las enfermedades, no solo por los síntomas, sino lo que está detrás del síntoma. La medicina muchas veces va a curar la enfermedad, a dar una medicación para curar o atajar un dolor de cabeza, un problema de tensión alta, un problema de lo que fuere. Pero la biodescodificación busca la causa última del síntoma. ¿No es así, Luis Javier?
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenido.
Sí, es así. Desde el punto de vista de la biodescodificación, toda enfermedad, ya sea psíquica o física, parte de su origen de un conflicto psíquico.
Uh-huh. Estupendo. Bueno, pues vamos a empezar por abajo, vamos a empezar por los pies. ¿Qué te parece que empecemos a ver qué es lo que ocurre con nuestros pies? Nuestros pies son el elemento de nuestro cuerpo, la parte de nuestro cuerpo que sustenta nuestro peso, que nos lleva a andar, a avanzar, y hay muchas afecciones relacionadas con los pies. Vamos a escuchar el siguiente audio y empezamos a ver algunas de las afecciones más comunes en relación a los pies. ¿Qué te parece?
Estupendo.
Venga, ahí vamos.
Los pies desde el punto de vista de la biodescodificación. Los pies cumplen funciones de estabilidad, soporte y amortiguación. El pie es la parte de nuestro cuerpo que está en contacto con la madre tierra, por lo tanto representa también una función materna, simbólica. Conflicto de desvalorización por el avance, el sostenimiento. ¿Qué representan los golpes en los pies? Obstáculos en mi vida.
Bueno, pues después de escuchar este audio, voy a pasar a preguntarle a Luis Javier. Una de las principales afecciones que podemos encontrar en los pies son, por ejemplo, la fascitis plantar, los espolones, los juanetes. Y seguro que muchos de los radioyentes o tienen esta problemática, la han tenido, o pueden conocer a alguien que la tenga. ¿Nos puedes explicar a qué se deben cada una de estas afecciones que he comentado?
Antes de empezar a comentar de qué van estas tres afecciones que acabas de decirme, voy a explicar un poquito a nivel general lo que significan los pies,
que en el audio anterior
lo he explicado, y hasta qué punto llega nuestra psique y nuestro comportamiento de acuerdo a los conflictos que hemos vivido en nuestra familia. Entonces, por poner una anécdota que me sucedió una vez en consulta, llego un día como hoy, de febrero, bastante frío, no estamos en enero todavía, 31, no sé.
Uno de febrero.
Uno, sí. Y según llego a la consulta me encuentro a un hombre, unos 30 y tantos años, con unas chanclas, esperándome, y cuando le miré dije... ¿No tienes frío en los pies? Me dijo, no, yo nunca tengo frío en los pies, por eso yo llevo chanclas siempre. Y cuando estábamos yendo de camino a la consulta, le dije, tú siempre has tenido a tu madre muy presente en tu vida, ¿no? Y dijo, sí, ¿tú por qué sabes eso? Y yo, pues porque todas las personas que tienen calor en los pies y que no tienen frío, es porque sienten el calor de su madre. Ah, dijo, ¿y en qué trabajas? Dijo, yo soy agricultor. Y la tierra es la madre, con la que nosotros, donde apoyamos los pies. Y dice, ah, entonces, ¿puede ser que lo que me pase a mí tenga relación con esto? Digo, pues evidentemente hay un exceso, porque la mayoría de las personas no tienen ese calor excesivo que tienes tú en los pies. Luego, por lo tanto, aquí hay un exceso. Uh-huh. Otra vez un hombre que tenía una zapatería y él se dedicaba a... tiene muchas zapaterías y él se dedica al mundo del zapato y antes era zapatero. La cuestión es que en su vida lo que a él le había sucedido, y esto lo conocí en uno de los cursos cuando trabajábamos juntos, este hombre que había dedicado su vida a los zapatos, lo que tenía en su mente o lo que llevaba trabajando toda su vida era los maltratos que había sentido él, que había recibido de su madre. Por lo tanto, tenía que poner los zapatos bonitos a todo el mundo y por eso se dedicó a arreglar los zapatos y a vender los zapatos bonitos para toda la gente.
Uh-huh. O sea que hay una compensación en cierta medida, ¿no?
Siempre intentamos resolver lo que llevamos dentro y no hemos podido solucionar. En este caso ha sido comportamental, vamos a decir, porque es tu afición, es tu trabajo, es lo que te gusta, es lo que te apasiona. Y otras veces pues se nos puede convertir en una enfermedad, como puede ser estas que acabas de exponer antes, que eran, por ejemplo, los espolones, ¿no?
Sí.
Un espolón es una proliferación de tejido óseo que nos impide dar el paso. Nos sale en la parte posterior del pie y eso nos impide avanzar. Cuando nosotros avanzamos en la vida, lo primero que apoyamos es el talón, y ahí es donde nos sale un espolón. Y por poner un caso gráfico y bastante global, una vez escuché a un futbolista que le querían llevar a otro equipo, pero que él se sentía bastante vinculado con el equipo en donde él estaba. Y causalmente, pues vi en la prensa que este jugador tenía problemas de espolones. Entonces no podía dar el paso para irse a ese otro equipo. En consulta, pues son cosas de si me debo ir a este trabajo, si debo de dar este paso con referencia a este negocio o a esta situación emocional, en la cual se nos impide, nosotros nos impedimos, que es como me quiero quedar aquí y aunque todas las condiciones sean muy buenas en ese otro sitio, emocionalmente yo creo que no debería de hacerlo. Y por lo tanto, el espolón, como toda enfermedad, que es un proceso biológico de emergencia, lo que hace es impedirme lo que emocionalmente no quiero hacer, que es irme a ese otro sitio. También has expuesto lo que dan los juanetes.
Sí.
Los juanetes es el dedo gordo del pie, y el dedo gordo del pie para nuestro inconsciente simboliza todo lo que tiene que ver a referencia a nuestra madre, pero desde el alimento afectivo y desde la obligación hacia nuestra madre. Entonces, las personas que han tenido, como el caso anterior, ¿no?, que este hombre que tenía mucho calor en los pies, cuando tenemos este juanete, lo que nos sucede es que tenemos la obligación de cuidar a nuestra madre, o la obligación nosotros como madre. Una vez con una paciente, dije, pues yo con mi madre no tengo ninguna ninguna obligación, yo no me siento. ¿Y cuándo te empezó a doler este dedo gordo del pie? ¿Cuándo empezaste a notar que se te doblaba? Y pues yo creo que nunca me ha pasado, o sea, no ha pasado nada últimamente, pero sí, esto ha sido repentino y muy... Y cuando se dio cuenta que, hablando con una amiga suya que acababa de ser madre, ella se daba cuenta que, de acuerdo a su condición social, a su trabajo, con su pareja, ella no podía ser madre, pero toda la vida lo había deseado. Y era la obligación de ser madre. Uh-huh. Y no la obligación hacia su madre.
O sea, que hay muchas... A veces hay muchos matices, ¿no?
Muchos pequeños matices que hace que nuestro cuerpo nos lo expresa siempre en esta dirección. Por eso hay que tener todos estos arquetipos o estas pequeñas utilidades que hacen que en nosotros lo enfoquemos, y por eso desde el punto de vista de la biodescodificación somos bastante precisos en la resolución de conflictos, puesto que vamos directamente a lo que nos ha sucedido y es como nos enfocamos rápidamente en lo que a la persona le sucede, porque si no, nuestro inconsciente casi siempre, como digo yo, nos falla. Nos hace que nos disimula las cosas para creer que son otras cosas, utiliza los desplazamientos y las proyecciones para que nosotros no nos demos cuenta lo que realmente, por lo que estamos sufriendo.
Muy bien, ¿y la fascitis plantar?
La fascitis plantar es las fascias del pie se encogen, se tensan, y eso es un poquito muy parecido al conflicto del espolón, en el que nosotros no queremos dar el paso, pero esta vez es con una connotación de futuro. No es que nos es como si nos en el espolón, como si nos estuvieran arrastrando, y nosotros a través del espolón nos anclamos donde estamos. Y con la fascitis es en un futuro, esto que me va a suceder a mí no va a ser agradable y por lo tanto no debo de ir en esta dirección. Todo lo que son las fascias, lo que son los tendones, tiene esa connotación de futuro para nosotros. Por uh-huh. eso no es lo mismo las enfermedades que son musculares que las que son tendinosas. En el tendinoso tienes esa pequeña connotación que cuando se la explicas a la persona le dices, tú en un futuro crees que no vas a tener la fuerza suficiente, puesto que es el sistema osteoarticular y los músculos son los que nos dan esa energía, esa fuerza para emprender las cosas o para hacerlas. Y es que piensa que a lo que le suceda, no ve claro esa situación.
Uh-huh. Bueno, la verdad es un placer escucharte, porque además sabes tanto y además tienes tantas experiencias, ¿no? Vitales y de tus, bueno, por supuesto guardando el anonimato, pero con tantas vivencias, ¿no? Con tantas personas, que eso enriquece mucho tu labor profesional, ¿no? Y bueno, y luego aplicar siempre, pues con profesionalidad, un método, y tu percepción y tu intuición, ¿no? Y luego también hay una cosa interesante también, ¿no? Que es que los accidentes tampoco son fortuitos, ¿no? Si tenemos un accidente, por ejemplo, hablábamos de la tibia y el peroné. ¿Qué es lo que pasa si nos o qué causa última puede haber en una rotura de peroné? Yo, por ejemplo, hace años me rompí la tibia, pero no el peroné, por ejemplo.
Bien. Nos metemos aquí en terreno pantanoso, ¿no? Decir que lo que nos sucede en la vida, un accidente, una caída, un accidente de tráfico, yo qué sé, o que estás en casa y te cortas con un cuchillo, que sea producto de tu psique o de la conciencia, mejor dicho, pues ya es bastante controvertido. Uh-huh. Pero a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que siempre se cumple en el 100% de las veces, que nada es fortuito y que todo está dentro de nuestra conciencia. Uh-huh. En respecto a la rotura de peroné o ya sea de tibia, el peroné representa el que le da la agilidad al pie para hacer los movimientos. Entonces, como hemos hablado antes, de que el pie simboliza todo lo que es la madre, la tierra, la función materna, cuando nos rompemos el peroné, entre comillas no lo rompemos, lo que sucede es que nuestro cuerpo, como proceso biológico de emergencia, lo que hace es descalcificar la parte distal del peroné, y en un momento dado, cuando estamos despistados o cuando algo pisamos mal, entre comillas, pues resulta que el peroné se rompe. Pero los huesos son, se calcula que entre 5 y 6 veces más fuertes o más duros que el acero. Entonces las posibilidades de romper un hueso de esas características, y más un peroneo,
por un traspiés, porque otra cosa es que tengas un accidente, pero por un traspiés,
exactamente, entonces entra, está fuera de toda lógica. Como el peroneo es el que da esa agilidad al pie para soltarse, esto es como si uno estaría atrapado en un candado, en un cepo. Lo que hace es romperte el peroné para que tú tengas la libertad de poderte zafar o escapar de esa función materna. Yo tengo un caso en mi casa que fue, mi madre estaba cuidando de mi abuela y estaban de vacaciones, y causalmente en ese momento mi madre tropezó y se rompió el peroné. Como aquello no tenía solución, porque mi abuela iba a seguir estando en la cama y postrada durante un largo periodo, pues mi madre no calcificaba. Entonces, no era que se hubiera roto el peroné, sino que causalmente, también en esa zona, el médico le dije que sí, que era muy común, porque encima pues la tiroides no le estaba permitiendo que el calcio llegara y que aquella enfermedad iba a ser larga y tendida. Yo hablé con ella, le expliqué un poco el tema y al de pocos meses aquello se solucionó. Pero casi todas las enfermedades, como otro caso que traté de un chico que tuvo un accidente y se rompió el peroné, su madre había estado muy presente en su vida y a causas de las emociones que su madre le había causado, él desplazaba, proyectaba lo que le sucedía en la vida con esa relación que había tenido él con su madre. Luego, por lo tanto, cuando él se sentía bastante atrapado o se sintió diferentes emociones atrapado, rompió el peroné en ese accidente, y hasta que no conseguimos ver cómo en todos los aspectos de su vida estaba representada su madre, ese peroné empezó a calcificarse. Pero esto fue desde que le sucedió el accidente hasta que esto se solucionó, pues pasaron unos cuantos años.
Mira tú. Pues eso, quería también decir a nuestros oyentes, tú hablas de causalmente, porque las cosas no ocurren por casualidad, ¿no? Casi nada en la vida ocurre por casualidad desde el punto de vista de la biodescodificación. Los síntomas tienen una causa y hay causas a veces inconscientes, ¿no? Decíamos en el programa que el 5% de lo que nos ocurre, de nuestros pensamientos, es consciente y el 95% es inconsciente. Entonces, en todas las enfermedades hay un factor psíquico, en algunas más grandes, en otras más pequeñas, pero decimos que es casual. No, causal. Hay una causalidad, hay una causa y un efecto, ¿no? Según decía Carl Jung, pues la enfermedad o los síntomas que nos acontecen es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Y muchas veces podemos llegar a analogías o arquetipos, pues de tradición, bueno, pues desde la historia, desde Grecia, hasta arquetipos en la que podemos encontrar en la propia naturaleza, ¿no? El otro día hablábamos de la cistitis, como es un marcaje del territorio, ¿no? O sea, que hay similitudes entre, porque el hombre, somos animales racionales, pero también somos animales, ¿no? Entonces,
evidentemente lo que nos define es nuestra biología.
Claro.
Y la biología es la que nos define luego como hombres, porque tengamos, seamos más inteligentes o tenemos un cierto raciocinio, nunca hemos dejado de ser animales biológicos. Y todo nuestro ser, toda nuestra conciencia se basa en esas leyes biológicas. Al ser más complejos, nuestras enfermedades son mucho más complejas que el resto de los animales. Los animales no se pueden imaginar las cosas, pero nosotros sí. Igual sí, se las pueden imaginar, pero todavía no hemos llegado a... con esto, quería hacer un inciso, ya que me has dado esta idea. Los animales que están a nuestro cargo, gatos, perros, quizás hasta caballos, pues nunca he tenido ningún caso. Me acuerdo una vez que estaba con una amiga y vi al perro de su amiga, que estaba bastante hermoso el perro, y dije, este perro tiene alguna enfermedad, le pasa algo, porque está...
gordito, vamos.
Sí, pero no era gordo, era como fuerte, como muy muy ancho, y me llamó la atención, y dice, no, es que tiene hipotiroidismo. Ah, interesante. Y digo, ¿y qué es eso? Y dije, pues el hipotiroidismo es esto, esto, esto y esto. Y le expliqué un poco cuáles eran los factores del hipotiroidismo. Y lo expliqué, pero esto no es del perro, esto es de la dueña. Y causalmente, la dueña estaba escuchando, la amiga. Y estaba por detrás nuestro y pensaba que la estábamos hablando de ella, sin yo conocerla. Y cuando nos dimos la vuelta, ella estaba llorando. Y dije, pues tranquila, que no estábamos hablando de ti, simplemente estábamos comentando lo del perro, pero como hay mucha relación psíquica entre el dueño y el animal, pues, pero... Y fue un hecho curioso que demuestra que puedes conocer qué es lo que le sucede a las personas simplemente por el entorno en el que tienen. Uh-huh. Y que los animales, que son de alguna forma seres inferiores... O seres que nos quieren tanto, que están ahí con nosotros y que intentan resolver los conflictos que nosotros no podemos resolver psíquicamente. Luego, uh-huh. Por lo tanto, los cogen, los hacen biológicos y los pobres de ellos pues no pueden resolverlos porque son nuestros y son más sofisticados. Es lo que nos pasa a nosotros. Y uh-huh. Por eso, pues una forma es desidentificarnos del perro o hablar con el perro desde todo el corazón y decirle que eso no le pertenece para que nos siga intentando ayudarnos en algo que no es suyo.
Eso creo que solo podemos saber las personas que hemos tenido animales, perros, o yo actualmente tengo un gato, y es impresionante el sentir cómo el gato siente contigo. Mi gato está mucho más cariñoso si yo tengo un día un poco bajo. Mi gato se coloca, si yo tengo algún dolor, se coloca cerca de ese dolor. Y yo a mi gato no le digo. Pero estos días también, repito, que entre el catarro una cosa y otra está un poco más baja, mi gato ha estado pendiente de mí todo el día cerca de mí. Antes jugaba mucho a morder y así, o a poner las patitas. Y estos días está tranquilo, relajado, que parece otro. Es como si percibiese que yo estoy diferente. Y el gato está, pero vamos, como una seda, como adaptándose, ¿no? O queriendo ayudarme a también a tranquilizarme o a sosegar mi estrés. No lo sé cómo explicarlo, pero es algo que muchas de las personas que tenemos animales vemos ese sentimiento en los animales también, esas emociones, y a veces son más humanos y más fieles que las personas, ¿eh? En algunas ocasiones, no siempre, ¿eh?
Bueno, los animales funcionan bajo su instinto.
Claro.
Hay una tendencia ahora hacia idolatrar a los animales, y los animales son igual que, vamos a decir que son igual que nosotros. Hacen lo que pueden, nos intentan ayudar, y el ser humano creo que es muy maravilloso para que idolatremos a los animales, que tienen sus cosas muy buenas, pero también, pues como el gato va a su bola, el perro es de, quizás es demasiado fiel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros debemos, creo que es uno de los planteamientos que muchas veces hablo en consulta, debemos de plantearnos que el ser humano es maravilloso, que no se conoce y que es un animal enjaulado, puesto que no tiene este conocimiento que estoy queriendo compartir con vosotros, y que cuando uno empieza a compartir y a conocer este conocimiento, empieza a querer más al ser humano como es, y no como dicen que tiene que ser. Uh-huh. Y eso ayuda a que nos dejemos de odiar.
Claro.
Y eso ayuda a que nuestras enfermedades sean mucho más llevaderas.
Claro, es que efectivamente todos tenemos nuestras luz y nuestras sombras. Todos tenemos pues esa parte de humanidad, en virtudes y defectos, todos somos y podemos ser espejos de todos. Te quería preguntar también, por ejemplo, con el sistema osteoarticular, que es el que hablabas tú antes. Yo, por ejemplo, entre amigas mías de mi edad, hay algunas que han empezado a tener osteoporosis. A mí no me afecta, toco madera, pero no me está afectando a los huesos ni me va a afectar. ¿Qué ocurre con la osteoporosis? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está... este síntoma de qué nos está avisando?
Las personas que tienen osteoporosis o que tienen problemas, ya sea artritis, artrosis en las manos, en los brazos, o desgastes acelerados de diferentes articulaciones, siempre hay un conflicto base de desvalorización. El conflicto base de desvalorización, vamos a ponerlo para expresarlo más claramente, en que la desvalorización siempre es una comparación. Cuando yo me comparo, siempre voy a perder, porque siempre que va a haber una persona más linda, más inteligente, con mejores dotes que yo, y por lo tanto, en toda desvalorización, voy a terminar perdiendo. Luego son personas que se comparan y salen perdiendo. ¿En qué se basa la osteoporosis? La osteoporosis, como toda enfermedad, es un proceso biológico de emergencia. Y en este estadio vamos a explicarlo a través de una leona que va a cazar y no caza. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Si queremos constantemente llegar a una meta y esa meta no la conseguimos, empezamos a tener una comparación desvalorización. Esta leona sale a la sabana, intenta cazar y durante 15 días no caza. No pasa nada, porque están acostumbrados a que en un periodo más o menos prolongado no haya caza. Pero cuando ya pasa el mes, ya se empieza a preocupar. No consigue lo que quiere. A partir de ese momento empieza un proceso biológico de emergencia que le dice, no eres lo suficientemente ligera para cazar. Hay algo dentro de ti que está mal estructurado. Luego, por lo tanto, se reestructura, se descalcifica para ser más ágil en ese proceso biológico de emergencia y conseguir su presa. Y así es, al mes, mes y poco, consigue su presa, consigue ese venado. Pero ¿qué es lo que sucede en los seres humanos? Que cuando conseguimos ese resultado y ya tenemos esa comida en nuestra boca, puede ser una carrera, puede ser un trabajo, creemos que lo hemos conseguido por casualidad o porque no nos hemos esforzado, porque no somos lo suficientemente inteligentes o porque no tenemos las suficientes capacidades, y por lo tanto esa persona sigue en su proceso de desvalorización, comparación, y sigue descalcificando su cuerpo. Luego, por lo tanto, se produce a veces en las mujeres, se produce en los periodos en los que ya tienen los 50 y tantos años, aparece la menopausia, los hijos ya se han marchado de casa y no hay algo que les soporte estructuralmente como personas. Luego, por lo tanto, empieza una desvalorización, comparación con quiénes son, quiénes han sido y qué es lo que les ha sucedido, y empiezan a descalcificarse. ¿Para qué? Porque sienten que ya las presas de su vida se están escapando.
Muy, muy interesante esta percepción.
Oye, yo tengo una duda. ¿Puedo hacer una?
Por
que me está aquí rondando. La... Sí, yo si no lo suelto no me quedo
muy
a gusto. Esta gente o supuesta gente que en teoría no se ponen nunca enfermos ni nunca han pisado un médico y todo les va genial de los geniales y hasta que se mueren nunca han estado enfermos, eso bueno, lo sabrá, digo yo. Pero ¿y eso entonces también qué tiene que ver? O sea, que ni sufren ni padecen ni o tienen la cabeza mejor amueblada que los que sí que nos ponemos enfermos. O eso es un cuento chino y una milonga, o no sé si me explico la pregunta.
Sí, hay personas que nunca, o vamos a decir, pocas veces se ponen enfermos o tienen enfermedades graves, tienen enfermedades crónico-degenerativas. Pero sí, estas personas sufren bastante de enfermedades psíquicas. No es que tengan ninguna patología psíquica, pero pueden ser personas melancólicas, personas muy mentales, que todo lo controlan con la mente, y entonces sus enfermedades, entre comillas, por ponerte casos que he tenido de personas con trastornos de personalidad, que nunca se van a poner enfermas, porque ese trastorno de personalidad impide que la enfermedad se llegue a nivel biológico. Eso no significa que tú no tengas el sufrimiento, pero no tienes una enfermedad.
Interesante, interesante también la respuesta. Bueno, pues vamos a poneros ahora, para hacer un breve descanso, una canción que nos habla también de emociones, de Miguel Ríos, y ha sido una sugerencia de Jorge. Vamos a por ello, vamos a escucharla.
Cada mes, más de 10.000 oyentes en Internet. Ática FM, creciendo contigo.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje, saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil
se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón.
Neuroeducación con corazón. Un programa para hablar de cerebro a corazón y de corazón a cerebro. El primer miércoles de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, con María Luisa Durán. Mejorar nuestro mundo mental y emocional también en nuestras manos. ¿Te atreves? Neuroeducación con corazón, con María Luisa Durán.
Buenos días de nuevo, aquí estamos en nuestro programa Neuroeducación con Corazón y vamos a continuar con nuestro invitado, con Luis Javier Lorenzo, hablando de la estructura psicológica de la enfermedad. Y vamos a seguir consultándole y preguntándole sobre ciertas dolencias y cuáles son sus causas, su origen, en qué conflictos sin resolver, en qué situaciones dolorosas o en qué emociones atrapadas se encuentra la causa, por ejemplo, de la leucemia y la anemia. ¿Nos puedes contar un poco qué ocurre con esta enfermedad, con la leucemia,
sí,
por ejemplo?
La leucemia es una enfermedad de la sangre y lo que nos habla, como la sangre sale de nuestros huesos, de la médula ósea, es un conflicto de extrema comparación, desvalorización. En referencia a lo que nos comentaba antes, si las personas, ¿por qué hay personas que no enferman nunca? En los procesos de leucemia, al ser un proceso de una extrema desvalorización, esa persona no confiar en sí mismo, sentir que su entorno es demasiado agresivo y no se puede defender de ese entorno, no sé, la palabra no sería defensa, puesto que es sobre la vida de los demás, está por delante de la mía. Yo siento que no tengo derecho a la existencia. No es que me esté defendiendo, sino que yo no me doy ese derecho a existir. esta persona, para poder salir de este conflicto, siempre tiene que salir a través de una megalomanía. Una megalomanía es esa sensación de sentirnos que somos dioses. Por eso, una persona que tiene alto grado de megalomanía nunca tendrá una osteoporosis o nunca tendrá una leucemia, pero sufrirá toda su vida su megalomanía. Entonces, nuestra mente también nos puede dar ese recurso psíquico en vez de esta enfermedad. Luego cada cual elige cualquier uno u otro, ¿no?
Nuestro inconsciente, ¿no? Sobre todo, sí. Porque realmente, si pudiésemos controlarlo todo, decimos, pero ¿cómo me voy a querer enfermar yo? ¿Pero cómo voy a querer yo tener una leucemia o hipotiroidismo, fibromialgia? Te consultaría también dos enfermedades, ¿no? Que también tienen personas cercanas a mí. Herpes, por ejemplo, herpes zóster. Una amiga mía se jubiló y al poquito de jubilarse tuvo herpes. No sé si tiene algo que ver o no. ¿Qué me puedes decir al respecto?
El herpes zóster es un conflicto, esa culebrilla que nos sale a veces por la espalda, otras veces nos sale por delante y luego va hacia atrás.
Muy dolorosa, por cierto.
Muy dolorosa. Como sucede en la piel, siempre nos está hablando de un conflicto de contacto, de sentirnos, y nos duele, ¿no? Ese contacto nos está doliendo, entonces nos sentimos separados de los demás. Esa información que sentimos que habla de los demás o del contacto que tenemos con los demás es dolorosa. Siempre se da en los procesos en los que, y de acuerdo a donde sea, si empieza en la tripa, pues sería quizás ese contacto doloroso y ese están hablando mal de mí, o siento que los demás están hablando de mí y yo lo asocio con esa cómo me siento con estas personas. Con respecto, si se día en el estómago, con respecto a mis hijos, y si se día por la espalda, pues todo lo que están hablando mal de mí, a mis espaldas.
¿Y en las piernas?
En las piernas, dependiendo, como he dicho antes, si es para la altura de la tibia, tendría que ser con la función paterna, si sería a la altura del peroné o arrancado de ahí, con cómo te sientes atrapado con respecto a tu madre, si sería en la rodilla, porque siento que tengo que ceder con relación a este contacto, a esta porquería, a esto que estoy haciendo, si sería en los cuádriceps, aparento que no me está sucediendo esta porquería, a que hablen mal de mí, y a mí yo creo que puedo creer, aparentar que esto no está sucediendo. Cada parte de nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, de acuerdo a la función biológica que ese músculo, que ese hueso tenga, nos va a dar la definición de lo que nos está sucediendo a nivel inconsciente. Porque aunque nosotros creamos que no lo sabemos, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente sí que lo sabe. Sabe lo que, la función que tiene cada órgano vital que tenemos.
Ok, perfecto. También me gustaría preguntarte, porque hay muchos problemas de espalda, porque claro, cada vértebra tendrá un significado diferente según donde se localice, sobre todo la ciática, ¿no? ¿Qué nos dice la ciática, personas que tienen problemas con la ciática? ¿Qué nos puede estar informando?
Tan común como la ciática, que parece que es una enfermedad que muchas veces trato en consulta. La ciática está asociada casi siempre a la L4, L5, S1, que son las últimas vértebras de nuestra columna vertebral. Estas vértebras significan siempre la desvalorización con referente, como he explicado antes, la desvalorización, comparación con referente a nuestros hermanos. A nuestros hermanos, a nuestros compañeros. Y en todos los casos que he tratado sobre la ciática, en sus familias, en sus árboles genealógicos, lo que me encuentro es que ha habido siempre un hermano o una hermana que ha considerado que tiene mejores cualidades que esta persona. Esa desvalorización estructural de cuando son pequeños hace que estas personas se esfuercen a lo largo de su vida, pues ya sea para desarrollar sus carreras, sus trabajos, sus relaciones de pareja, y cuando esto lleva a la frustración, a la comparación, a no conseguir esas metas, estas personas empiezan a adolecerse de esta ciática. Uh-huh. Es curioso que las personas de campo, las personas albañiles o personas que tienen trabajos duros, cuando se les hacen las autopsias o cuando se hace las pruebas forenses, un amigo médico me hablaba de esto y me decía, ¿cómo es posible que una persona haya tenido un desgaste de una L5-S1 completo, o sea, están completamente soldados los dos huesos, y esta persona nunca ha tenido ninguna dolencia de esa zona, ni ha tenido ninguna ciática, ni ha tenido... ¿Por qué? Porque esa persona estaba en coherencia, ha desgastado sus cartílagos, está completamente soldado, pero psíquicamente él no se siente desvalorizado. Simplemente estructuralmente eso se ha desgastado, él tiene que levantar mucho peso y por lo tanto esa parte estructural se ha hecho más fuerte, pero el dolor nunca ha estado. Lo que sucede en las personas que tienen pequeñas protusiones o que ya tienen una hernia discal, la hernia está ahí, evidentemente. Lo que sucede es que lo que podemos hacer es que si tratamos el conflicto psíquico que hay ahí, esa hernia deja de ser dolorosa. No es que desaparezca, pero sí que quitamos esa incapacidad para que esa persona pueda seguir teniendo, porque ese conflicto de desvalorización, comparación con relación a sus colaterales o con su hermano, pues va a ser psíquicamente llevadero.
Y, por ejemplo, estoy pensando ahora concretamente en unos amigos, son hermanos, los dos sufren una afección de esto, de la L5-S1, y uno de ellos con problemas de ciática, y su padre tenía o sufría exactamente lo mismo. ¿Puede tener algo que ver también el transgeneracional o puede tener algo que ver la herencia genética o la herencia psicológica o psicosomática?
Vamos a decir que el transgeneracional es la estructura psíquica que existe en nuestra familia. Pues, pero diferentes hermanos, si hay psíquicamente en esa familia es de tener diabetes o es de tener problemas osteoarticulares, la madre, el padre, tiene una forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo, de la misma forma que un animal incorpora eso, los hijos también incorporan esa forma de ver el mundo. De acuerdo a esto, la genética entra en el factor de qué parte de la familia ha absorbido eso. Por eso nosotros en el árbol genealógico vemos quién tiene los enlaces psíquicos con qué personas, y esa persona tendrá muchísimas más posibilidades de coger esas enfermedades de sus padres o de sus abuelos que el que no tiene esa unión a través de lo que utilizamos nosotros, los números y la fecha de nacimiento, y vemos esas correlaciones, y así de alguna forma podemos ver de dónde viene esa información de esos padres, de esos abuelos, y descubriendo lo que les ha sucedido a ellos. De alguna forma le damos luz a lo que a él le está sucediendo por dentro. No se puede tratar lo que los padres y los abuelos les pasó, pero sí que nos puede dar una información muy relevante de cómo él estructura su vida, cómo él la siente, para darle pie a que él la pueda resolver.
Es como si de alguna forma el padre pues hubiese, no sé, hay una cierta lealtad inconsciente, ¿no? Esto nos hablaba Jung del inconsciente colectivo, los campos mórficos, Sheldrake, etcétera. Como hay una cierta lealtad inconsciente, por ejemplo, si el padre no consiguió el éxito o si tuvo, puede ser que los hijos también hereden ese no querer ser superiores al padre o no se permitan tener éxito, por ejemplo.
Si han sentido que su padre, la forma de actuar, tanto sea consciente o inconsciente, funciona de esa manera, y ellos han sentido o han hecho dentro de sus creencias que eso es cierto, desde luego van a seguir esa misma estructura.
Ese patrón.
Para explicar esto un poquito mejor, podríamos hablar de lo que es la epigenética, ¿no? Cuando a una determinada edad mi padre o mi abuelo ha sufrido una calamidad, ya sea pues porque, pues no sé, una ruptura de pareja, hambres, como había anteriormente, guerras. En ese periodo de la vida, nuestro cuerpo, si sufrió una adaptación psicobiológica, lo que va a suceder es que nosotros a esa determinada edad, nuestro inconsciente está alerta y nos está dando esa
señal de peligro, ¿no?
Esa señal de peligro, esa señal de oye, ahora, pues por ejemplo, si has pasado hambre o necesidad a esa edad, pues tengas una inflamación de hígado, que significaría quiero coger reservas para pasar este invierno, ¿no? Puesto que el hígado, además de ser el gran depurador de nuestro cuerpo, es el que almacena la grasa.
Y por ejemplo, ¿un hígado graso?
Pues sería esto mismo. Los venados en invierno todos sufren, vamos a decir, un cáncer de hígado. Un hígado muy graso para poder pasar el invierno. Cuando yo siento que esa sensación de que me puedo quedar sin trabajo, me siento escaso, creo que no voy a poderle dar a mi pareja o a mis hijos o a mi madre eso que creo que necesita, pues tendré más posibilidades de hacer que mi hígado sea graso.
Una otra duda que me surge a raíz de esto. Si no conoces o no has conocido a tu familia, entonces tienes más posibilidades de no coger ciertas patologías o ciertas enfermedades. Pregunta, ¿eh?
Seguro que has vivido con alguien.
O sea, esto es como... Es que me venía a mí ahora a la cabeza. O sea, dices eso, por el árbol genético o por lo
sí,
que sea.
Cuando...
¿Y si eres adoptado?
Pues tus padres adoptivos.
¿Los adoptivos o puedes coger, cómo lo podría decir, por empatía con la gente con la que has estado conviviendo?
El perro no ha salido de ti, o el animal. Sí. Entonces, pero esa unión psíquica se realiza a posteriori.
Ajá. Vale,
entonces, vale. Como siempre vas a tener a alguien alrededor. Porque hay veces, por eso solemos hablar en función materna o función paterna. ¿Por qué? Porque puede ser quien haya hecho la función paterna sea tu madre. Entonces, para quien a esa persona le resulte, entonces puede ser una enfermedad en la que se ha roto el peroné, pero sea su padre. Puede ser esa información, hay algo de esa otra persona que biológicamente te ha dado la vida. Sí, pero si tu conciencia ha elegido a unos padres diferentes y no es una persona adoptada, esa información también la van a tener tus padres adoptivos. Uh-huh. Por lo tanto, podemos trabajar exactamente igual.
Vale, vale. Esa era la duda que me...
Hay una parte aquí importante, ¿no? Que es el inconsciente. Y el inconsciente guarda toda la información. En nuestra parte inconsciente, somos capaces de generar al día muchísimos miles de pensamientos, más de 20.000 pensamientos al día, pero evidentemente no podemos memorizar todos. Y hay a veces shocks, traumas, etcétera, que igual por como defensa psíquica nosotros olvidamos o entramos un poco en amnesia. Hay personas que han sufrido un abuso de pequeños y han tenido una amnesia respecto a esto, ¿no? Entonces queda guardado como el inconsciente. Y el inconsciente es como si guardase todo por si acaso. Es decir, son la mayor parte de la información que nos rodea, haya o no drama, es el inconsciente quien la controla. Ante un acontecimiento cargado de emoción, de drama, el inconsciente lo graba todo hasta el más mínimo detalle. Lo guarda así por si acaso, ¿no? O para... ¿no? Puede ser que tengamos una amnesia, o que lo queramos olvidar, y que racionalmente lo hayamos olvidado, pero que está ahí latente. Y luego imagínate una persona...
Lo que me estás explicando es lo que nosotros hacemos... Es para poder sobrevivir, nuestros sistemas psíquicos de protección lo que hacen es inhibir. Lo primero, cuando tenemos un fallecimiento, un acontecimiento doloroso, lo que hacemos es inhibirlo y desplazarlo. ¿Por qué? Porque si no fuéramos capaces de inhibirlo y desplazarlo, lo que sucedería es que no podríamos ir a trabajar, no podríamos comer, eso anularía nuestra conciencia. Por lo tanto, siempre tiene que pasar a un segundo plano para que yo pueda hacer mis tareas cotidianas. Pero eso no significa que ese conflicto haya sido resuelto. Por lo tanto, queda pendiente de ser resuelto al posteriori. Si ese conflicto a posteriori no es resuelto en una brevedad, eso puede empezarnos a darnos agotamiento, puesto que está ahí psíquicamente, y a la larga convertirse en una enfermedad.
Okay, perfecto. Nos quedan 4 minutos o 3 minutos para terminar. Voy a preguntarte así como una batería de preguntas, que sí que también me gustaría dar tus datos por si hay alguna persona de las que nos escuchan que están interesadas en profundizar en su enfermedad, en sus síntomas. Él se llama Luis Javier Lorenzo, tiene una página web llamada bilboneuroemoción.com y su teléfono es el 686-7322-82. A ver, ¿qué ocurre con la fibromialgia?
La fibromialgia, como he explicado antes, es un conflicto de desvalorización en el cual todo mi cuerpo, sobre todo las partes afectadas en las que son más dolorosas, pues brazos, manos, a veces es un tipo de fatiga crónica, lo que hace es quiero tener la fuerza suficiente para poder con toda esta carga familiar que yo tengo. Cuando esa carga familiar, lo que le estoy diciendo yo a mis músculos, que es que tienen que ser más fuertes. Al ser más fuertes, mis músculos se tensan y tengo la fibromialgia.
Okay. La psoriasis, ¿qué ocurre con la psoriasis? Afección de la piel.
La psoriasis es un conflicto con la función paterna en la que, por un lado, quiero estar cerca de ese padre y, por otro lado, estar cerca de él es doloroso. Cuando hay esa doble afección entre lo que siento, lo que ha sucedido, cómo me trato con él, se da la psoriasis. Por eso la psoriasis muchas de las veces se da en la tibia.
Ah, mira.
Y la tibia tiene que ver con la función paterna y el contacto impuesto con la función paterna.
Y en los brazos también se suele
dar. Y en los brazos, en el compartir podría ser, pero sobre todo se suele dar a nivel de codo, que también tiene que ver con el trabajo, porque el trabajo tiene que ver con nuestro padre, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y el inconsciente siempre nos folla.
Busca cómo solucionarlo, sea como sea. Muy bien. Las aftas bucales, ¿qué significado tienen?
Las aftas bucales es la solución biológica a la defensa de un alimento afectivo tóxico. Y yo me defiendo a través de esas aftas. Un caso que tuve de una mujer que llevaba muchísimos años en el buscando solución hasta que descubrimos cómo había un pequeño rechazo de su madre que ella no había sido capaz de aceptar inconscientemente, y cuando aquello lo resolvimos, esas aftas que llevaba con ellas prácticamente toda su vida desaparecieron.
Bueno, muy interesante todo tu discurso, lo que nos has contado, los ejemplos prácticos. Tenemos que terminar, todavía me quedaría muchísimo que preguntarte. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotros,
Luis Javier. Y bueno, yo terminaría con esta frase de Salomón Seyan: la respuesta siempre es el amor. Todos los problemas vienen de una ausencia de amor que necesitamos compensar. Por lo tanto, lo importante es que nuestra vida se llene de amor, de relaciones equilibradas, ¿no? De relaciones de amistad o de relaciones de padre-madre, etcétera. Venga, os esperamos en el próximo programa de Neuroeducación con Corazón.